Este es el tema de la semana.
¿Cuándo usted ha arrepentido con su mirada hacia el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas?
Radiografía.
Hola, soy Fernando Santuro y estás escuchando Latin Rock.
Este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Estamos en el latinroll.com y vamos a saludar a un gran músico, gran, ¿cómo diríamos? Un sensei del flow y de la rima, por decirlo de alguna manera, y una excelente persona. Así suena Montevideo, así suena La Trastienda, el 10 de marzo de este 2012. Fernando Santulo, bienvenido al Latin Roll, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, contentísimo de tener esto en mi mano porque... es una cosa impresionante como tienes amaestrados y sonando a estos músicos y a esta banda, y la verdad es un lujazo poder tener estas 14 canciones ya editadas y poderlas mostrar al mundo y decirle que la banda de Santulo suena así, ¿no?
Sí, bueno, eso amaestrado suena un poco terrible. No, pero sí, fue todo un proceso, digamos.
Ahí funcionando.
Sí, fue todo un proceso de ir encontrando las personas adecuadas y de encontrar el punto adecuado también para las canciones en el directo, ¿no? Que, digamos, el directo tiene unas características que son como muy propias y que no tienen necesariamente que ver con la experiencia de escuchar un CD en tu casa, digamos.
Claro.
Entonces, fue como encontrarle el punto a las canciones y encontrar la gente que mejor interpretara las intenciones que yo quería que tuvieran esas músicas.
En el caso, por ejemplo, de esta, la versión original, por decirlo de alguna manera, que fue la que salió en El Mar Dulce de Bajo Fondo, esto no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, la canción entra durísimo, parece una especie de Prodigy, ahí con unas fresas de dentistería que hacen en el estómago.
Es que digamos, son como, con lo que decía de que son dos momentos diferentes, me refería a que, por ejemplo, cuando tú estás escuchando un disco con cascos o en tu casa tranquilamente, puedes repetir cuantas veces quieras y puedes escuchar, estás predispuesto a escuchar una serie de detalles que de pronto en directo no son relevantes. O sea, en directo hay que, en mi opinión, ¿no?, hay que intentar, sin perder matices, pero hay que intentar ofrecer algo que tenga como elementos que capturen la atención de la gente que está escuchando de forma más evidente, ¿no?
Uh-huh.
Y además el hecho de que el disco tiene mucho de programación, el disco anterior me refiero, ¿no?
Sí.
Tiene mucho de programación, mucho de trabajo de estudio, y en cambio aquí la idea era tener una banda de gente tocando y haciendo sonar esas canciones con sangre, digamos, ¿no?
Poniéndolo todo absolutamente crudo ahí sobre el asador. ¿Cuántos músicos fueron y cómo reclutaste esta banda? ¿Cómo fue ese trabajo de ensayo? Porque tú, viviendo aquí, también me imagino que fueron bastantes ires y venires a Montevideo, ¿no?
Sí, de hecho, en un momento, como recordarás, cuando estuvimos aquí en Gladys Palmera, la banda la tenía montada aquí. Entonces, parte de esa gente de la banda, curiosamente, se fue por cuestiones de la vida, terminó en Uruguay. Por ejemplo, el guitarrista José Luis Yavar, que tocaba conmigo acá, se fue para Uruguay a vivir y está tocando conmigo en Montevideo ahora, ¿no? Y fue como un proceso. De hecho, la primera banda con la que toqué, antes de presentar el disco, inclusive en el 2009, de esa banda queda solamente el baterista, digamos. O sea, el resto de la gente también se fue ampliando, ¿no? En un principio era menos gente y ahora somos 7 personas arriba del escenario. Entonces, claro, ahí, digamos, aparecieron más elementos en la canción que no estaban en las versiones primeras, digamos. Por ejemplo, el violín.
Claro.
Que en el disco es muy importante, pero en los primeros shows no había violín. En cambio, en cuanto pude conseguir contactar un violinista que tuviera, digamos, bondades técnicas, pero a la vez también tuviera buena onda para el trabajo,
claro,
decidí incorporar uno, ¿no? Entonces fue un proceso, sí, fue un proceso que tomó como un año, año y medio, casi dos, de idas y venidas, digamos, de ir a hacer shows en Uruguay, en Argentina, ir probando cosas. Y justamente a mitad del 2011, digamos, precisamente en un show de La Trastienda, fue como que todo hizo clic y como que la banda empezó a tener un sonido propio, que no era solo gente pasando canciones de un disco, sino que era gente tocando y aportando, ¿no?
Sí, como dándole una intención. Y yo me sorprendía, afortunadamente tuve la oportunidad de ver ese show en La Trastienda. De hecho, me encantó Montevideo. Pero cada vez que dabas la vuelta de tuerca y pasabas la página y sonaba una canción diferente dentro del set de ese show, como que te emocionaba cada vez más y veías que había una intención por parte de la banda y que todo eso se veía traducido a una euforia colectiva también. Me imagino que también influyó mucho eso, ¿no? El público de Montevideo tiene como una comunión contigo impresionante.
Sí. Bueno, de hecho, eso por suerte nos pasó también ahora cuando fuimos a Argentina. Hicimos dos fechas, hicimos una en Mar del Plata, que nunca había estado y que me pareció una ciudad preciosa, y otra en Buenos Aires. La de Mar del Plata la hicimos en el Teatro Auditorium, que es el teatro más grande de Mar del Plata, y habían como 1000 personas en el show. Y era gente que nunca había, o sea, yo nunca había tocado Mar del Plata. Yo creo que la gente fue un poco con la idea de Bajo Fondo, digamos. Claro, se encontró con una cosa que, si bien tiene elementos en común con Bajo Fondo, tiene una actitud escénica y una puesta en escena de las canciones que es como bastante más rock. Y sin embargo la reacción fue excelente, o sea, quizás di más explicaciones de las que suelo dar en vivo, pero finalmente, digamos, terminó todo el mundo aplaudiendo de pie y fue toda una cosa como muy, muy emocionante. O sea, se dio esa comunión que decías, inclusive con público que no es el público habitual,
claro,
que yo tengo en Montevideo, ¿no? Que en Montevideo, digamos, ya hace muchos años que estoy sonando ahí haciendo cosas, entonces hay una comunión más emocional y afectiva que en otros sitios. Pero yo creo que eso siempre está relacionado a lo que tú vayas a dar en directo. Si no das un buen show y las canciones no suenan bien, por mucha comunión que tengas con la gente, si no hay buena música, o sea, si no hay una intensidad y una puesta en escena, la gente no se entusiasma con el vacío, digamos, ¿no?
Y yo creo que eso es lo que tiene de sobra, porque se le sale por todos los lados a este formato y esta nueva puesta en escena de las canciones. Le sale personalidad y potencia por absolutamente todos los lados. ¿Cómo fue un poco también el trabajo de reclutar ahí varios invitados, ¿no? Está Carlos Casacuberta, está Laura.
Sí, algunos de esos, por ejemplo, con Carlos Casacuberta era compañero mío en Peyote Asesino. Entonces, cuando hago canciones de Peyote, de hecho en ese show hice dos, hice Cable Pelado, que es una vieja canción hip hopera de Peyote, hice Mal de la Cabeza, que también fue el semi-hit de Peyote Asesino hace muchos años. Entonces tenía mucho sentido invitar a Carlos, porque él hace, de hecho en las versiones originales, él rapea y canta unas partes importantes, entonces... De hecho, cada vez que voy a Montevideo invito a Carlos para que vaya y cante, porque queda muy bien y él tiene la mejor de las disposiciones y lo hacemos. Después está Agustina, que ya estaba en la versión original de Intacto y sale cantando ahí, ya con otra voz.
Claro,
ella misma se sorprendió de estar cantando en un tono mucho más grave. Claro, cuando grabó en el disco tenía 8, cuando fue a presentar la primera vez tenía 10 y ahora tiene 13 y ya la voz la tiene completamente diferente, ¿no? Y después los otros dos invitados son Checo Anselmi, que es un contrabajista que ha tocado conmigo varias veces y que, como ha sido miembro de la banda, no quería dejarlo, digamos, fuera de la grabación y quería que grabara por lo menos una canción como invitado, que toca el contrabajo eléctrico, toca súper bien. Y la última invitada es Laura Chinelli. Laura Chinelli es una cantante uruguaya que tiene un estilo así como medio, una mezcla rara como entre Portishead y la milonga. Tiene una cosa como muy, muy, muy rioplatense, muy interesante. Y había abierto el show. Ese día de La Trastienda abría el show. Entonces, como la versión de Esencia tiene una voz femenina, en la versión original hay unos coros femeninos, tenía sentido traer unos coros femeninos para el directo y efectivamente hizo eso y mucho más, ¿no?
La vida real patea mi puerta. Yo no abro, pero igual entra y me encaja. Que soy un gilastro de más de 40. Que de tanto llorar, perdí la cuenta.
Vas diciendo verdades como puños. Hablaba hace unos días con Roberto Muso, lo llamé ahí a Montevideo, me le metí a la casa, porque pues Porfiado me parece directamente uno de los mejores discos de este año, y me contaba, le preguntaba por ti, y me dijo que en Bipolar habían colaborado y que todavía ha sido casi que el coach.
Sí, el rap manager, el coach, el rap coach.
Sí.
Sí, fue todo, eso fue muy interesante. Yo, yo nunca había hecho ese trabajo sobre texto, lo hago sobre mis textos, pero no lo hago sobre textos ajenos. Entonces, cuando Bipolar, Roberto me alcanzó un montón de varias canciones, 5 o 6, las que tenían como más rap, para que mirara qué cosas se podían hacer para introducir variaciones rítmicas, ¿no? Los rap de Roberto en algunos casos son más fluidos y en otros hay como de más, hay como una sobreabundancia de no de imágenes, sino como de palabras. Entonces todas las frases eran como muy bla, 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 era como todo muy rápido y el flow se le complicaba, ¿no? Además de que se le complicaba enormemente para cantar eso en vivo, porque una cosa es ir pinchando cuando estás haciendo la maqueta y otra cosa es
y de hecho con la respiración y el diafragma
dos minutos sin parar largando cosas es muy difícil. Entonces el trabajo que hice fue como ir viendo, ir encontrando huecos, ir encontrando un flow, un fraseo que le permitiera respirar, que simplificara un poco la rítmica y que le diera variedad, ¿no? Que si en una frase tenía 14 sílabas, la siguiente no fuera exactamente de 14, sino que fuera de 8 y que jugar un poco con eso, ¿no? Y de ahí quedó terminé cantando también en Mírenme, que es de Bipolar, que ahí, claro, la colaboración fue, ya no fue solo de Rap Coach, sino de cantar en plan
un versus.
Dos MCs rapeando sobre la canción, ¿no? Que es muy divertida, una letra muy divertida además de Roberto. Un crack el Roberto, la verdad.
Montevideo es tan pequeñito que no parece una capital. Yo me paraba en alguna esquina a buscar chivitos, que es de eso sobra, afortunadamente. y miraba la ciudad y decía, no puede ser esto la capital de un país. Y después te pones a ver desde afuera para adentro y culturalmente también es riquísimo lo que está pasando en Montevideo. Descontando de largo lo que pasa con tus compañeros y colegas de Bajo Fondo, ¿no? Porque Luciano hizo un discazo, el disco de Juan está increíble, lo del cuarteto está funcionando muy bien. Para hacer algo tan pequeñito está sonando fuerte.
Es pequeñito, pero a la vez no es tan pequeñito, en el sentido siguiente: Uruguay tiene 3 millones de habitantes, la mitad exacta vive en la capital, o sea, 1,5 millones de personas viven en Montevideo. Yo lo que creo es que además, claro, es esa centralidad, no sé si geográfica, pero sí logística y de gente, le ha dado una centralidad cultural que, claro, es prácticamente el único polo en el que se generan. Estoy mintiendo un poco porque en las ciudades del interior de Uruguay también se generan cosas, ¿no? Lo que digo es que es más difícil que esas cosas que se generan en el interior lleguen a alguna
parte.
Sí,
se den a conocer.
En cambio, en Montevideo te permite, digamos, generar una base. Y a su vez, una vez que tienes generada esa base, lo que hace todo el mundo es intentar dar el saltito a Buenos Aires, ¿no? Que es como el siguiente mercado. Yo en realidad no tengo tan claro eso de que haya que pasar siempre por Buenos Aires. De hecho, me acuerdo que fue una conversación que hace muchos años tuvimos dentro de Peyote Asesino, de si tenía sentido intentar pasar por Buenos Aires o no irse directamente con la música que tenía Peyote a México o a Los Ángeles o lo que fuera. O sea, no era... Había más sintonía, a veces hay más sintonía con otras ciudades latinoamericanas que no con Buenos Aires. Pero sin embargo, la geográficamente Buenos Aires es un polo de atracción muy grande. Y para los uruguayos que comparten mucha cultura y mucha, digamos,
y mucha carne.
Y mucha carne también.
Muchos ríos, mucha carne.
Claro, entonces es como el paso normal es ir a Buenos Aires. Sí. Pero yo creo que Montevideo sí tiene una escena musical interesante. Pero la sensación que tengo es que no sé si están quizás yo por estar yendo y viniendo no me doy tanta cuenta, ¿no? Pero no la noto como tan extraordinariamente rica, digamos.
No la ves tampoco en un crecimiento tan...
No, sí, crecimiento sí. Lo que ha habido en Uruguay es se ha desarrollado una especie de protoindustria musical que no existía. Y ahora tú vas, yo voy, por ejemplo, y si no tengo el sonidista con el que estoy, trabajo siempre, ese día justo no puede porque no sé qué cosa, tengo una lista de 5 o 6 sonidistas que van a hacer el trabajo perfecto.
Perfectamente.
Bueno, hace 15 años no existía eso. Si te fallaba tu sonidista te querías morir porque no había mucho plan B. En cambio ahora sí hay plan B de sonidista, de iluminador, del jefe de escenario, o sea, todo eso hay.
Y
eso
se ha profesionalizado
muchísimo. Claro, eso qué quiere decir, que hay un montón de gente que está trabajando con regularidad de eso y se puede dedicar a eso profesionalmente. En ese sentido, yo creo que sí, Montevideo ha pegado un salto en el sentido de que cualquier propuesta de mediana para arriba ya cuenta con unas condiciones técnicas muy buenas o muy homologables con lo que se hace en otros sitios, ¿no? Eso sí ha habido un salto. Lo que después sí, artísticamente, yo a veces siento que en Uruguay se tiende un poco como a repetir, por cómo es la idiosincrasia uruguaya, también a repetir el valor de lo probado, digamos, ¿no?
Sí, como la fórmula.
Eso está un poco ahí, presente. Y que quizás la gente que destaca más es la que precisamente no sigue la fórmula. O la que genera su propia fórmula, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que hay como una tendencia a no arriesgar en lo artístico. Lo que pasa es que Uruguay también tiene una particularidad en la música, que es esa mezcla entre lo brasileño, lo afro, que tiene digamos, de la esclavitud, y la cercanía con Argentina. Entonces se mezclan muchas sensibilidades diferentes y ocurre algo muy específico, que no tienen ni Argentina ni Brasil. No digo que lo que hace Uruguay sea mejor.
No, pero es que te montas en un taxi en Montevideo y en la misma radio lo notas. O sea, hay música brasileña, casi que te hablan en portugués muchas veces.
Sí.
Y eso yo no lo había notado en ningún país de Latinoamérica.
Es que es un país muy pequeñito.
Y es muy pequeño, exacto. Está todo muy comprimido
ahí. Es muy permeable, y más piensa que Brasil es un gigante en todo sentido, pero a nivel cultural y musical es un gigantísimo. Y Argentina tiene una influencia. Entonces, Montevideo, digamos, es como el lugar en el que todas esas influencias caen, se cruzan y terminan generando algo montevideano, digamos.
Estábamos escuchando ahí de fondo el Amargo Letargo. ¿Qué le hiciste al Amargo Letargo? Porque sí tiene una cirugía, incluso en la tonalidad de la canción.
Lo que cambiamos fue la tonalidad de la canción, precisamente. De hecho, eso fue parte del proceso que hablábamos antes, ¿no? O sea, ir encontrando... Amargo Letargo es una canción que cuando la grabamos fue todo un susurro pegado al micrófono, como súper...
contándote una historia.
Claro. Intentar hacer eso en directo era imposible. O sea, no había manera técnica de comprimir la voz y de yo monitorearme para que quedara interesante. Entonces, por lo general sonaba un desafine permanente y horrible. Entonces, ¿cuál fue la solución? Encontrar una tonalidad diferente que permitiera cantar con un poco más de energía y afinando mejor. De hecho, lo hicimos en varias canciones.
Sí, y a veces no cambiaba la tonalidad, sino la velocidad, como en Ya no duele, y bueno, en Intacto, lo que contabas de la voz de Agustina, ¿no?
Sí,
que
sí.
Ya el color es absolutamente
totalmente diferente. La ventaja es que ahora lo hace como más... Está como más firme rítmicamente, digamos, porque es más grande y escucha más música. Pero sí tiene una voz más adolescente ahora, que ya no es la de la niña de entonces.
¿Cómo sigue siendo tu forma de trabajo? ¿Tienes un laboratorio de sintetizadores ahí en Castelldefels, a las orillas del mar? No. Y como un científico loco ahí revolviendo sonidos y mirando cuál es el mejor beat para hacer el flow, o cómo trabajas.
Eso del laboratorio de sintetizadores, no. Lo único que tengo es yo trabajo con una cosa como muy, muy muy, muy mínima, ¿no? O sea, el ordenador, una tarjetita de sonido, un micro y un controlador MIDI. Eso es lo que utilizo. El controlador MIDI es lo que, claro, con el controlador MIDI tengo cargados en el ordenador 10 sintetizadores que me interesan. Tengo cosas, tengo un Overheim, tengo un Moog, tengo un montón de sintes viejos, sobre todo sintes análogos de los 70 y eso.
¿Alguno que otro sampler?
Y no, ni siquiera. Trabajo con
formas de onda todo.
Claro, o utilizo loops de músicas diferentes y luego les agrego... Agrego sintes encima de eso. Por lo general el loop termina yéndose al diablo y me quedo con lo que trabajé después. Programo loop de batería y trabajo así, o sea, no. Y luego sí es tiempo, horas de ir mezclando, encontrando, cortando, armando, digamos. Pero no es un gran laboratorio, es una pequeña oficina con muy poquita técnica.
Una oficina de sonidos de la que salen cosas intactas y muy grandes canciones. ¿En qué estás trabajando ahora? Porque, bueno, me imagino que después de Montevideo y Buenos Aires, de los shows que hiciste para presentar el álbum, me imagino que querrás tocar más en directo, hacer más promoción, pero no sé si también ya tienes bocetos o borradores de lo que podría ser un nuevo trabajo.
Sí, de hecho sí. Lo que no tengo muy claro todavía es por cómo han ido, digamos, el propio proceso de Bajo Fondo como colectivo ha ido como derivando, ¿no? Bajo Fondo ahora cambió de sello, entonces ahora está con Sony, y me parece que la idea es que lo único que sea Bajo Fondo sea la banda, digamos, claro, ¿no? Yo, por ejemplo, para el nuevo disco Bajo Fondo hay una canción, un par, una seguro y quizás dos que estén en el próximo disco Bajo Fondo, que se terminó de grabar y se está, digamos, terminando de hacer ahora. Estoy componiendo canciones para terceros. Hay una canción mía que aparece en el disco de Maya Castro, que es una joven cantante de tangos, uruguaya. Y sí, debo tener 15 canciones terminadas, digamos, y bocetos para otras 10. La cuestión es, claro, es encontrar el encaje, ¿no?
Claro.
Y el tiempo para decir, bueno, primero, el encaje, el presupuesto, decidir con quién voy a salir. No sé si quiero financiarlo yo solo el disco, o no sé si lo quiero hacer, ir a grabar y decir, bueno, me meto 20 días y grabo, o si irlo produciendo por mi cuenta. Lo que sí tengo claro es que el disco lo quiero que toque esta banda, ¿no? Uh-huh. O sea, no. Me parece que cuando uno logra desarrollar un sonido propio, interesante, lo mejor es intentar desarrollarlo más aún en un disco de estudio.
Claro.
Entonces, un poco el plan es ese, ¿no? O sea, quizás no recurrir al viejo modelo de Bajo Fondo Presenta, sino de simplemente canciones nuevas de Santulo y con su banda y ya está.
Este es el cable pelado, es como, estaba oyendo también hace poco las obras maestras del Peyote Asesino y es tremendo lo que hacían ustedes ahí en pleno 90. Acaba de volver Ilia Kuriaki,
sí.
Los Tetas también se volvieron a juntar. No cabe la posibilidad de que por lo menos un showcito de reencuentro.
Ya hicimos, en el 2009 Peyote se juntó y cerramos el Pilsen Rock.
Ajá.
Que vendría a ser como la versión uruguaya del Quilmes Rock.
Sí.
Entonces tocamos ahí, tocó el sábado, cerró el cuarteto, el viernes cerró el cuarteto, el sábado cerramos nosotros. Tocamos como para 70.000 personas.
Wow.
Fue una cosa loquísima. Después de haber, el Peyote jamás había hecho un show grande por sí mismo, ¿no?
Uh-huh.
Y lo del Pilsen fue como una cosa muy rara, porque había un montón de gente muy joven cantando todas las canciones, pero no los coros, cantando todo. Cantando los raps, todo.
Claro, se volvió como una banda de culto. Como tan...
Se murió joven y dejó un cadáver hermoso. Entonces, digamos, lo que ocurrió fue que después de eso del Pilsen hicimos, hay una cosa que se llama Teatro de Verano en Uruguay, que es como un teatro al aire libre,
sí,
como para 5.000 personas. Hicimos dos teatros de verano, todo esto en el 2009. Y luego hemos tenido ahí un par de propuestas, pero lo que pasa es que no ha coincidido, digamos.
No, y claro, tú aquí y cada uno con sus proyectos.
Y Campodónico está con todo lo de Bajo Fondo, claro, con su disco. Carlos está sacando su propio disco, Casa Cubierta. El batería Pepe Canedo es el baterista de La Vela Puerca.
Claro.
Daniel, que es el bajista, que tiene, digamos, como más disponibilidad, pero también está yendo y viniendo entre España y Uruguay, entonces tampoco lo tiene tan claro. Digamos, la cuestión para mí es si, después de haber hecho esos shows, si había que hacer algo con Peyote, tenía que hacer grabar cosas nuevas. Si no, era como una especie de robo.
De justamente intentar revivir ese cadáver.
Claro, o sea, ¿qué hizo Kuriaki? Sacó un disco nuevo.
Claro.
Entonces, si te vas a meter a hacer eso, si vas a sacar la banda otra vez, lo que hay que hacer es grabar un disco otra vez. Que no digo que no se pueda hacer. Lo que digo es que hay que juntar a mucha gente que está muy dispersa por el mundo y por distintas carreras musicales y ponerlos otra vez a todos.
Cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado, yo no soy culpable.
Sí, sí, yo lo conocí en cassette, no sé cómo carajo me llegó un cassette del Peyote Asesino a Bogotá como en 1997.
Claro, estaba recién saliendo el segundo disco.
Uh-huh.
Claro.
Y yo creo que eso también se ha ido pasando así, ¿no? También de generación tras generación, de los hermanos mayores a los hermanos menores, incluso de los padres a los.
Bueno, el otro día, hace cuando fue ayer, estaba en el Facebook y me apareció saludar una chica que no conocía, ¿no? Y me dice, te agradezco por el Terraja, que es el disco del 98, sí, 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 ¿no? Por ahí. Entonces me dice, digo, pero ¿qué edad tenías? No, tenía 8, pero mi hermano, claro, entonces fue un poco eso, o sea, gente que en aquel entonces no tenía ni la más mínima posibilidad de ir a ver al Peyote por edad, de pronto ahora le parece, yo creo que está el efecto de se murieron jóvenes y dejaron un cadáver hermoso también. Pero bueno, la música está ahí y de alguna forma fue pasando a través de la gente, tomando en cuenta que el disco no está editado, Universal no lo ha vuelto a editar, entonces quiere decir que se ha venido transmitiendo por la vía de copias, cassettes,
claro,
MP3 y eso.
Casi que tradición oral, como sería antes de...
Claro, tradición virtual sería en este caso, porque lo que sí es que los discos han estado en MP3 en internet, o sea, los han subido N veces, lo que me parece excelente, porque si el sello no reedita, lo siento mucho por el sello. Claro, si quieres que la gente te compre, tienes que generar el producto.
Sí.
Lo que pasó con Peyote fue que sí hicieron una reedición ahí por el 2000 o algo así, porque el disco se siguió vendiendo y después como que se desentendieron. Bueno, también pasa que en las compañías cambia toda la gente.
Sí, se olvidan.
Cambian las prioridades. Universal cambió 7 veces de personal entre el 97, Universal Argentina, ¿no? Mm. Entre el 97 cuando grabó Peyote y ahora, yo estuve trabajando con Universal hace un año y medio. No había una sola de las personas con las que había trabajado 10 años antes.
Claro.
Ni uno. Y de hecho ahora no hay ninguno de los que trabajaron conmigo. Conclusión, es muy difícil lograr, digamos, a diferencia de sellos pequeños, es muy difícil lograr que haya como un seguimiento a las bandas, digamos. Muchas gracias, Carlitos. Y es un problema del tamaño de las compañías.
¿Qué viene ahora entonces? ¿Estás tratando de montar banda acá en España? ¿Intentar también ver cómo le podemos dar salida y intentar presentarlo?
Sí, la idea es esa. O sea, la idea es... este disco en directo, lo central para mí era mostrar el sonido de la banda que había dado ese famoso salto que hablábamos, sí. Ocurrió algo con las canciones. Ya no son exactamente iguales, la intención no es la misma, la intensidad. Entonces, sí, en la medida en la que logre que alguien se interese por el material, intentar generar aquí una movida. Lo que también me he dado cuenta es que hay que intentar desarrollar lo que mejor ocurre, digamos, y no darse la cabeza contra la pared. Yo cuando salió el otro disco hice como un esfuerzo bastante grande por convencer gente y los terminé convenciendo a todos, pero en el sur. Entonces... aquí, digamos, no logré que hubiera como un gran feedback. Sí hubo interés, sí hubo algún show, pero tampoco hubo, digamos, una propuesta como para trabajar organizadamente. También por una cuestión de edad, no tengo mucha disposición a hacer de muchos shows en plan en clave punk, así de que todo suene mal y hacer todo con esfuerzo. No, la verdad no me apetece. Antes que hacer eso, prefiero hacer otras cosas que me resultan más... gratificantes. Entonces sí, la idea es así, es mover el disco, ver si se convence a alguien para editarlo o para por lo menos empezar a tocar. Banda no cuesta mucho tiempo armarla porque prácticamente toda la gente que tocó conmigo aquí hace 2 años siguen estando todos aquí. De hecho están haciendo cosas todos ellos por su cuenta también. Pero en principio yo lo que me quiero concentrar más ahora es terminar de componer el disco de estudio y tomar la decisión de cómo hacerlo y cuándo hacerlo, que no quiero que se atrase más allá de la primera mitad del año próximo,
digamos. Claro, no retrasarlo.
No quiero retrasarlo más. No, el disco en directo está muy bien y resume, saca una foto de la banda, pero está bueno generar. De hecho, esta canción que está sonando ahora es una canción nueva, ¿no?
Encuentra el latido que dice que vivo y que voy a pelear.
Sigue en la misma túnica, ¿no?
Es como un reggaetón, ¿no?
Sí, un poco Fernando contra el mundo, pero es tirando las verdades así de frente, ¿no? Una detrás de la otra.
Yo no me doy cuenta de eso, digamos. Lo que sí, claro, las canciones hablan en general o hablan de cuestiones como muy personales o hablan de el esfuerzo por intentar mantenerse siendo uno mismo en un mundo que no da muchas oportunidades para ser uno mismo, digamos, ¿no? O sea, entonces un poco sigue ese struggle, como se dice en inglés, esa lucha, digamos, sí está presente en las letras, que no sé si tiene mucho mérito la lucha en sí, en mi caso sí, digamos, en mi caso personal, ¿no? Habrá quien se adapte mejor o se acomode mejor a su circunstancia. A mí lo que me ocurre es que me interesa hacer música que tenga un componente que inquiete al que está escuchando, que lo mueva de su lugar de comodidad cultural, digamos. No sé si lo logro siempre, pero bueno, esa es la intención, digamos, ¿no? Entonces, por eso también las letras van un poco en ese sentido, como de no quedarse anclado en el mismo lugar.
Fernando, pues muchísimas gracias por esta foto del directo, porque realmente está muy muy bien logrado, y tú, pues lo digo yo que tuve la oportunidad de ser de uno de esos mil y pico que estuvo en alguna de esas trastiendas, y pues por último preséntanos a los oyentes de Latin Roll, no sé, cualquiera que quieras oír ahora.
Bueno, podríamos hacer no me parecería mal escuchar la versión del Mareo, que es bastante diferente de la versión que terminó grabando Bajo Fondo.
Sobre todo porque no está
Gustavo. Sobre todo porque no está Cerati y también está cambiada de tono.
Avanzo y escribo, decido el camino.
que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me da mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a